Desde Posadas, Misiones, Argentina, 101.5. Camila con vos.
...11.23 en todo el país... ...17 grados la temperatura en la ciudad capital... ...17 de térmica en Posadas. Bueno, tantas preguntas para hacer... ...tantas consultas que los oyentes mandan... ...y mandan los mensajitos y el WhatsApp... ...ay va, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta actividad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Así que, bueno, decidimos... entrar en contacto una vez más con el gobernador de la provincia de Misiones, con Oscar Herrera Huad. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, hoy escuché por ahí que hubo una conferencia de prensa de parte tuya anunciando, ¿sí?, ciertas cuestiones relacionadas, por supuesto, con la pandemia y con el coronavirus. ¿Querés contarnos un poquito?
Sí. Hoy nosotros pusimos en marcha un programa de asistencia financiera a los municipios, a los 76 municipios de la provincia, uh-huh, que tiene que ver una línea de 60 millones de pesos de desembolso por parte del gobierno provincial para ayudar y acompañar a los municipios en este tiempo muy difícil, donde hay caída de la recaudación, hay caída de la coparticipación federal. Entonces es un esfuerzo que hace el gobierno provincial para poder otorgarles a ellos una ayuda y un acompañamiento en este tiempo difícil.
¿Tenés medido, Oscar, discúlpame, tenés medido cuánto ha caído la coparticipación, cuánto ha caído la recaudación? Calculo que depende de cada municipio, ¿no? Pero ¿hay una caída importante?
No, a ver, la coparticipación tiene una caída del 30% real, ya. Sí. Proyectada a estar como piso en el 30, ajá, proyectada, digamos, al tiempo que se viene, más entrado el mes de abril, vamos a estar con un piso de 30, podría llegar a 35, uh-huh, y eso se traduce automáticamente en un goteo, porque es un recurso federal, claro, a la provincia y a los municipios. No es que la provincia le da menos, sino que eso es lógico del mecanismo de coparticipación.
Llega menos dinero de nación, eso, y a su vez a los municipios, está bien.
Por eso, ante esa caída y atendiendo a esto, nosotros con recursos de la provincia decidimos poner a disposición 60 millones de pesos en tres líneas que van a tener la posibilidad los intendentes de ir ejecutando. La primera es en duplicar la cuota alimentaria para la emergencia alimentaria que tenemos en la provincia. Entonces, en vez de la cuota mensual, será dos cuotas mensuales, más un refuerzo alimentario extra por el importe de 30 millones de pesos, más o menos lo que importa esa asistencia. Después va a haber 15 millones de pesos para distribuir en los municipios de acuerdo a un índice que va a permitir que puedan culminar obras menores, que puedan poner en actividad las ferias francas, las actividades más pequeñas dentro de cada uno de los municipios, como la agricultura familiar, la economía familiar. Hay arreglo de los caminos cerrados, otra posibilidad también, uh-huh, que van a tener con la disponibilidad de esos 15 millones que se van a repartir. Y los otros 15 millones están dados para que ellos puedan también utilizarlo en la emergencia COVID, para comprar elementos de seguridad, barbijo, guantes, mandar a hacerlos por diferentes cooperativas, así mover la economía también regional, que tengan una disponibilidad justamente para lo que sea necesario en cualquiera de los 76 municipios con el tema de la pandemia. Así está distribuido este programa de asistencia financiera que ponemos en marcha hoy desde la provincia, ¿no?
Está bien, importante. Hablabas ahí de temas de insumos y cuestiones relacionadas con el COVID-19. ¿Se anunció también una donación, puede ser, que llega de China?
Sí, eso hoy lo estuvimos hablando temprano con el ingeniero Rovira, porque en la época que él era gobernador de la provincia, en el año 2006, se firmó un convenio de hermandad con la provincia de Fujian, en China, el cual a lo largo de los años se fue consolidando. Ajá. Y en este tiempo ellos han están mandando una donación muy importante de barbijos, los barbijos N95, que son los que se solicitan para la alta complejidad de la atención de personas infectadas, que habrás escuchado, que son muy caros, y que, bueno, van a llegar 5.000 a la provincia de Misiones, esos barbijos, y después otro tipo de equipamiento para seguridad también del personal de salud, alrededor de 10.000 entre barbijos quirúrgicos y otros elementos que se están mandando desde Fujian. Así que para nosotros eso es muy importante, ¿no? Que podamos contar con eso. Pero aparte quiero agradecer la actitud de la provincia hermana de China, y que honra el compromiso firmado hace varios años.
Eso llega directamente a la provincia, no es que llega a Nación, porque hay algunas donaciones.
No.
Eso es
la provincia. Directamente viene al Ministerio de Salud Pública de la provincia, exactamente.
Acá un poco en chiste dicen que le metan un poco de alcohol con agua antes a los paquetes. Porque viene de China, digo, no, claro, algunos dicen acá meter un poco de alcohol por las dudas. Bueno, o sea que es importante el tema de barbijos.
Inclusive en la comunicación con ellos son muy cuidadosos de que ese tipo de elementos sea certificado por las autoridades sanitarias de China, y va a ser certificado por las autoridades sanitarias de la Argentina, ¿no?
Está bien, por supuesto, era una humorada nomás. El tema específico de barbijos, que bueno, rige la obligatoriedad, y la verdad yo contaba hoy a la mañana que en Posadas se ve mucha gente con barbijos o con tapabocas o como se llame, sí. Lo cual está bueno, digamos. ¿Queda claro que es obligatorio su uso, sí, en el territorio de la provincia?
Sí. Yo en eso quiero justamente, me parece importante que nosotros podamos explicar ese tipo de ese decreto, que inclusive lo por ahí en su momento fuimos una de las primeras provincias en Argentina de implementarlo. Muchas dijeron, dentro de tanto tiempo empezamos a obligar. Otras provincias, otros lugares dijeron, en tanto tiempo vamos. Nosotros pusimos de un día para el otro,
sí,
con no dándole la obligatoriedad a la gente de ir a comprar un barbijo, sino de poder hacer un mecanismo de protección nasal y bucal, que cuidado, que podía ser confeccionado en tu propio domicilio,
sí.
Y allí salvamos toda esa gran polémica que se decía, que si voy a la farmacia no encuentro, que si
claro,
voy hasta, no va a haber para los médicos, no va a haber para los enfermeros. Ha pasado una semana, no se ha resentido el sistema sanitario con la cantidad de elementos de protección y cuidado, al contrario, está llegando más ahora con esto que acabamos de anunciar.
Sí.
No se ha desabastecido la provincia de barbijos, y la gente lo está utilizando en un nivel que supera el 80% en toda la provincia de la gente que usa barbijo y se está colocando. Esa sugerencia que hicimos en el decreto se fue convirtiendo en una obligatoriedad, pero sí, se fue convirtiendo hasta en un modo de vida de la gente, de sentirse más segura y más tranquila. Pero, como yo siempre digo, el barbijo es un elemento más. El barbijo no es el elemento que protege y que cuida por sí solo, sino seguir teniendo las condiciones de higiene sanitaria,
claro,
obligatoria de cada uno.
Es algo más, lo decimos siempre acá, pero no hay que descuidar el lavado de manos y todo lo otro.
Pero no debe pasar a un segundo plano. Uh-huh. Lo más importante, vos sabés que el virus en estado natural es altamente vulnerable, uh-huh, con el alcohol en gel y con el jabón, con sí, el detergente. Es un virus que en ese sentido se lo combate fácilmente. Entonces, yo me lavo bien las manos con agua y jabón,
sí,
si yo no me toco la nariz, si no me toco los ojos, si no me toco la boca, es muy difícil que me pueda contagiar así nomás. Y
claro,
si encima a eso yo uso barbijo, que me protege en el peor de los casos hasta el 60% en el peor confeccionado, y el otro que usa barbijo, que es mi interlocutor, que está al lado, también lo usa, el mecanismo de protección se eleva mucho más que dejar así librado al azar que cada uno haga lo que quiera.
Uh-huh.
Y creo que la provincia, la gente, los misioneros lo han entendido de esa manera, y estamos teniendo muy buenos resultados, pero claro, todavía falta un trecho importante por recorrer en el tema de esta pandemia, ¿no?
¿Y se prevé algún tipo de sanción más adelante para la gente que no use? Viste que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay multas que van de 10.000 a 80.000 pesos si la gente no usa un tapabocas.
Impresionante. No, nosotros...
¿Cómo hacer para cobrar acá 10.000 pesos a alguien?
No, más que nada, a ver, vuelvo a repetir, yo tengo plena confianza en los misioneros, pero plena confianza en los misioneros en saber cuidarnos. Uh-huh. Y eso se ha transmitido sin necesidad de obligarlo. Pero sí, claro, esta semana ya somos inflexibles con los lugares de atención al público que no cumplen con la normativa. Allí sí, no va de multa, a veces vamos a cerrar el lugar. O sea, clarito. Vamos y hacemos una inspección en algún lugar y ese lugar no cumple con la normativa de la utilización de barbijo, de seguridad, de su personal que trabaja allí, lo vamos a tener que cerrar y lo siento mucho.
Está bien.
Ya hemos dado una semana para acomodar el tema, ya vimos que todos los misioneros tengan su barbijo, el 80% de los misioneros tengan su barbijo puesto, no generó desabastecimiento. Ahora llegó el momento de que quienes están en esos lugares, donde llega la gente, donde tiene sus empleados,
sí,
cumplan con la obligatoriedad de tener los barbijos puestos.
Está bien. Con el tema, ahora que mencionás esto de los controles, ¿no? Con el tema de los precios, hay un DNU que habilita a los municipios o los intendentes a hacer un poco más de control. ¿La provincia está controlando precios? ¿Se está clausurando? ¿Se prevé? ¿Se nota que hay muchos aumentos? ¿Qué podés decirnos con relación a eso?
Sí, nosotros estamos controlando, estamos haciendo los llamados de atención y las actas correspondientes a través del Ministerio de Trabajo y a través del Ministerio de Acción Cooperativa desde la provincia. También lo está haciendo el Gobierno Nacional a través de la FIP. Ahora con el DNU faculta a los intendentes para hacerlo, que es otro eslabón más importante que nos puede ayudar en el control de precios. Uh-huh. Y la divulgación de los precios que más o menos son estándares para cada tipo de elementos que uno quiere comprar, que eso es fundamental, ¿no?
Uh-huh.
Hay que trabajar mucho en esto. Tenemos que, sí, vimos que hay cuestiones que, lógico, se van de las manos en cuanto a los precios, hay que denunciarlo y hay que hacer lo que corresponda, ¿no?
Está bien. Hay muchas consultas que están llegando. Te tiro un par porque preguntan por el bono a la gente de salud que se había anunciado, ¿no? Creo que eran 5.000 pesos por mes, sí, si no me equivoco.
Eso hubo que cumplimentar una documentación que nos pidió la Nación.
Ajá.
De la misma manera que fue la inscripción para los 10.000 pesos. Eso ya se hizo en toda,
sí,
la provincia, ya se han enviado los documentos correspondientes al ANSES, que es por donde va a salir el pago a la administración pública y privada, porque eso no es solamente para el empleado de salud pública, sino también es para el empleado de la salud privada también, ¿no? Entonces, cada institución tuvo que rellenar una documentación correspondiente y eso ya fue enviado, por lo menos en el sector público, y tengo entendido también que mucho del sector privado ya se ha enviado al ANSES para que se liquide ese bono.
O sea, en este caso la provincia solo informa, pero el pago se gestiona, o sea, lo gestiona Nación.
Se efectúa a nivel nacional, exactamente.
Está bien. Y preguntan si hay algún bono para los empleados de la seguridad, que algo se anunció para las fuerzas federales, no sé si para la policía de la provincia.
No, la policía de la provincia estamos viendo, estamos trabajando ahora, viendo los recursos que tenemos. Vuelvo a repetir, el sector salud es una cuestión que ha venido desde la Nación.
Uh-huh.
Nosotros sí hemos actualizado todo lo que tiene que ver con las guardias, las horas de trabajo de la fuerza policial, y vamos a ir trabajando a ver cómo vamos teniendo los recursos para ver qué disponibilidad podemos tener, ¿no?
Está bien. Con el tema, ahora no, me quiero meter en el tema test y en el tema coronavirus específico, ¿sí? Y después seguramente te voy a preguntar por el tema de las actividades, si se pueden flexibilizar algunas o no. Con el tema test, porque viste que todos los días el Ministerio de Salud Pública de la provincia emite un parte, ¿no es cierto? Creo que son dos veces por
sí,
día. Donde hasta ahora, bueno, los casos confirmados en la provincia de Misiones son 3. Primero, sí, te quería preguntar cómo es la evolución, porque calculo que al ser pocos se puede saber bien cómo están evolucionando estos 3 pacientes. Y en segundo lugar, saber un poquito bien cómo es el tema de los test. ¿Hay reactivos? ¿Se están haciendo los test? ¿Se hacen a todos? ¿Pueden haber más contagiados si no hay porque no se hacen los test?
Sí, es una buena pregunta que la fuimos contestando ya a lo largo de todo este periodo. Pero nosotros sí tenemos, hace más de 13 días que no tenemos casos positivos en la provincia. Los 3 casos que tenemos son importados y uno con nexo.
Uh-huh.
Los 2 de Iguazú han tenido una buena evolución. Están justamente en el tiempo de tratamiento y terminando el tratamiento ambos, madre e hijo, con una buena evolución. Seguramente una vez que se negativicen las pruebas de PCR van a ser externados.
Se tienen que hacer 2 pruebas, ¿no? Creo.
se hacen dos pruebas posteriores a la primera prueba. Si la primera, si la prueba da negativa, se repite otra para que vuelva a dar negativa, y si da negativa se considera el alta y se debe tener aislamiento domiciliario durante 14 días. Si una de esas dos pruebas da positiva, se debe seguir con la internación y con la terapéutica hasta que se negativice.
Está bien.
En el caso de la primer prueba que se hizo, que los dos pacientes de Puerto Iguazú dieron positiva, por lo tanto todavía sigue teniendo carga viral, deben seguir internados, lo que no significa que el paciente haya evolucionado mal. El paciente clínicamente ha evolucionado bien, pero los marcadores de infección viral siguen estando presentes.
Siguen con el virus adentro, digamos. Está bien.
En el caso del paciente de la ciudad de Posadas, en este caso la PCR ya han dado negativa, o sea, ha negativizado la carga viral, por lo tanto se puede decir que la infección viral se ha pasado a un segundo plano, por lo menos en esta etapa, pero es un paciente que se deben cuidar otras cuestiones de la propia infección que tuvo, los procesos inflamatorios que se generan. Uh-huh. Hay todo un contexto de órganos blancos que pueden ser afectados, entonces está en recuperación, sí, estamos con una buena con unos buenos parámetros en estos últimos días, hemos tenido que utilizar accesorio a la medicación de base, otro tipo de medicación.
¿Cuál es la medicación, Oscar, que se le da? Porque viste que se habla mucho.
Estamos utilizando un protocolo que lo estamos cotejando con el Instituto Pasteur. Y lo hemos cotejado también, es el protocolo que ha empezado a utilizar la Argentina. Sí. Que es de inicio hidroxicloroquina, azitromicina y un doble medicamento viral que viene en un jarabe, digamos, ¿no? Uh-huh. El doble viral, y eso se utiliza la terapéutica de base.
Sí.
Y en el caso del paciente de Posadas, como los componentes inflamatorios seguían activados, no el virus, pero sí los componentes inflamatorios, se decidió utilizar una segunda etapa que se llaman anticuerpos monoclonales. Uh-huh. Con lo cual estimamos que ha tenido justamente la respuesta, una buena respuesta, ha disminuido un poco los reactantes de fase.
Sí.
Y eso por ahí permite tener una mejor expectativa de este tiempo, a ver cómo sigue evolucionando con la oxigenación pulmonar.
Bueno, o sea que las tres personas, digamos, evolucionan bien, pero están hospitalizadas y algunas con un poco más de cuidado, sería como para resumir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿y qué pasa con el resto?
Con respecto a los test,
sí.
Nosotros estamos haciendo estudios, son randomizados, estudios aleatorios en diferentes lugares de la provincia. Hemos testeado prácticamente todo el personal que ha trabajado en el área de migraciones, tanto las fuerzas federales como los empleados públicos en el Paso Internacional de Puerto Iguazú.
Sí.
Hemos tomado muestras de la comunidad de Puerto Iguazú, hemos tomado muestras de Bernardo de Irigoyen, San Pedro, hemos tomado muestras de El Soberbio, de tres o cuatro localidades de la zona del Alto Uruguay, hemos tomado muestras de la zona centro de la provincia, Posadas, Apóstoles y otras localidades de la zona sur, con un criterio justamente en aquella población que tiene mayor posibilidad de tener contacto con nexos o con personas que van a esos lugares, o con el contacto con el dinero, contacto con la plata.
Ajá.
Por eso focalizamos en los empleados de los supermercados, de la industria de cadenas alimenticias, focalizamos en los empleados de las estaciones de servicio, también lo hicimos en los asilos de ancianos, hemos tomado muestras de los adultos mayores.
¿Cuál es la muestra que se hace ahí en estos casos?
Estas muestras han dado todas negativas, son más de 200 muestras que ya tiene la provincia testeadas. Uh-huh. Ahora justamente estamos tomando ya algunas muestras a equipamientos donde han estado estos pacientes, a ver si el virus permanece o no permanece, se toma unas muestras para tener una idea de que si en ese lugar el virus ha quedado o no ha quedado, cómo trabaja el sistema de desinfección de esa habitación donde están los pacientes. Uh-huh. Estamos tomando también muestras a todos aquellos que vinieron de diferentes lugares. Por ejemplo, ayer entraron a la provincia 38 personas que vienen de Río Negro.
Sí.
Son personas que han terminado su trabajo allá por esta cuestión de la emergencia, han quedado varados, como
sí.
Dice la palabra, de allá se lo pudo traer, vienen a un aislamiento obligatorio.
Eso, ¿cómo es el protocolo de la gente que ingresa a la provincia?
Exactamente, vienen con un protocolo de ingreso a la provincia donde tienen que firmar una declaración jurada, pero cuando vienen de estas características, como es Río Negro, que es una zona de circulación viral, sí, van a un lugar determinado, un lugar que hemos determinado nosotros que van a ir a hacer el aislamiento. Uh-huh. Esas personas hacen el aislamiento y se le toma la muestra de laboratorio. Sí. Si la muestra de laboratorio es negativa, todas las personas son remitidas a su domicilio para que cumplan la cuarentena, el aislamiento de los 14 días con control médico a los 14 días. Uh-huh. Pero ya con los laboratorios
negativos,
negativo, viniendo desde otros lugares. Y así va a ser con esta...
En el caso que dé positivo, automáticamente se aplica otro protocolo, digamos.
El que da positivo se activa el protocolo y queda aislado en el lugar donde está y no tiene contacto con otra gente.
Está bien. ¿No iría a su domicilio en ese caso?
Claro, exactamente.
Está bien.
Esa es la línea que... La prioridad la tienen. Uh-huh. Los enfermos que están en otros lugares, por ejemplo, la mayoría está en Buenos Aires, que fue a hacerse un tratamiento y lo sorprendió el aislamiento allá, ya terminó su tratamiento, tiene que volver. Estamos facilitando la posibilidad para que ellos vuelvan. Y aquellas personas como esta, ¿no?, que fueron a trabajar y se han quedado sin lugar donde vivir, y algunos están viviendo en terminales, se quedaron en la terminal de ómnibus. Uh-huh. Bueno, a toda esa gente estamos tratando de facilitarles el regreso a la provincia en esta primera etapa.
Está bien. ¿Existe, ahora hablamos de eso, pero existe la posibilidad de hacer más test? Que viste que es un poco el reclamo que se escucha en todos lados. Desde Chile se enojaron con Alberto Fernández porque dicen en Argentina no se hacen los test que se tiene que hacer. ¿Existe la posibilidad de hacer más test?
Sí, acá en la provincia? Estamos haciendo todos los test que operativamente lo podemos hacer. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 reactivos para testear. Hoy vamos testeando casi 300 en la provincia. Calculá que la Argentina tiene 300 por millón y Misiones ya tiene 300 test hechos en 1.200.000 habitantes. O sea que uh-huh. estamos en un estándar muy importante de búsqueda activa, porque esos test se están haciendo sin necesidad que los pacientes sean sospechosos de enfermedad. Estamos haciendo búsqueda activa, estamos buscando dónde puede haber
personas posiblemente. Está bien. O sea, si yo por ejemplo mañana me quiero hacer, no me hacen, o bueno, puede ser porque estoy digamos en contacto con gente.
Lo que pasa es que a ver, ante esta cantidad de test que tenemos, sí, si vienen 2.000 personas te hacen los 2.000 test, no queda un solo test. Claro. Y después aparece un sospechoso y no tenés para hacerlo.
Está bien.
Entonces, como la nación está mandando y nosotros estamos comprando, la cantidad de reactivos siempre es limitada. Sí. Pero es limitada porque depende cómo vos testeás. Nosotros estamos testeando con PCR, no estamos testeando con el método de detección rápida que en España ha dado muchos falsos negativos.
Sí.
¿Me explico o no?
Sí.
O sea, nosotros estamos con el test de PCR, que es el test que nos garantiza el resultado fidedigno de ese paciente. Uh-huh. Nosotros, los test rápidos, recién la Argentina los está recibiendo de China en el día de hoy, los test rápidos, porque esos test rápidos en España y en algunos otros lugares del mundo han dado muchos falsos negativos. Uh-huh. O sea, al dar muchos falsos negativos, hay personas que pueden tener y el test dice que no lo tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo en la cantidad de test, sino en la calidad de test que estamos haciendo.
Ahora, cuando vos me decís que por ahí uno se puede quedar sin reactivos o que Nación no envía o qué sé yo, ¿es costoso o no hay en stock?
No, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un buen pool porque compramos antes de que la pandemia afecte a naciones.
Sí.
Poderosas en cuestión económica. Uh-huh. Antes que agarre Estados Unidos, compramos nosotros. Ahora los Estados Unidos están comprando prácticamente todos los test, todos los respiradores, todo el equipamiento de China y el que mayor cantidad tenía disponibilidad y de Alemania.
Claro.
¿No? Entonces, claro. No hay provincia en la Argentina que tenga por ahí el volumen que tenemos nosotros de compra privada.
Está bien.
Misiones ha comprado sin necesidad de que la pandemia esté encima de nosotros. Nosotros hemos comprado en el mes de enero, ya estuvimos comprando los test. Uh-huh. Lo mismo que la adquisición de los respiradores, ¿no?
Está bien. Algo comentabas recién, y ayer hablábamos del caso de un chico que fue operado en Buenos Aires y que iba a escribir una carta, no sé si la escribió o no, a Alberto Fernández para pedir para volver a la provincia. ¿Se habilitó la posibilidad entonces de que misioneros que están en otros lugares del país puedan venir?
Sí, sí, y justamente es el decreto que acabamos de firmar en el día de hoy, pero vamos a hacerlo con mucha responsabilidad, sin presión, sin que su traslado sea perjudicial para su cuestión sanitaria y que tampoco se comprometa la situación sanitaria de la provincia.
Okay.
La persona que viene, como ese paciente, nosotros tenemos cerca de 40, 50 pacientes en el resto de la Argentina.
Son misioneros que se fueron a atender a otro lugar, sería, por cuestiones de salud.
Exactamente, eso es lo que explicaba recién, cuáles van a ser las prioridades. Esas personas, una vez que llegan, por más que vengan de donde vengan, van a tener que hacer su declaración jurada y van a tener que someterse al estudio correspondiente.
Sí.
Una vez que el estudio dé negativo, nosotros lo vamos a dirigir hacia su domicilio y vamos a pedirle que se queden 14 días.
Está bien. Y la gente que está escuchando, los familiares que escuchan, ¿qué trámite tienen que hacer? ¿Van a la Casa de Misiones? No, ¿cómo es el
hay un número
en Buenos Aires, por ejemplo,
por el Ministerio de Coordinación de Gabinete de la provincia, que es la Casa de Misiones,
sí,
donde se van anotando todos y de allí nosotros vamos tomando esta cuestión. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi hija que está en Buenos Aires.
Sí.
Y mi hija, suponete que quiera volver, pero eso es cierto. Mi hija está en Buenos Aires estudiando.
Sí.
Mi hija no puede tener prioridad de venir sobre otra persona que se fue a trabajar y se quedó sin lugar, porque mi hija por lo menos tiene un lugar donde está viviendo.
Claro, claro.
Primero
claro.
Vamos a priorizar a aquellas personas que no tienen un lugar donde están. No tienen dónde estar. Están
claro, gente que se fue a un turno médico y por ahí se quedó varado allá y no tiene cómo.
Totalmente, entonces, y de eso no hay pocos, ¿eh? De eso hay muchos. Y la capacidad operativa de la provincia para testear todas esas personas que vienen y para controlar el estatus sanitario de cada uno de los que vienen es limitada. Es limitada en todo el mundo, no es limitada solo en
claro.
La región. Entonces, nosotros vamos a permitir, siempre y cuando la autoridad sanitaria provincial, Ministerio de Salud Pública, nos dé la operatividad y la garantía y la seguridad de que van a venir ellos seguros sanitariamente y Misiones va a tener su seguridad sanitaria también dentro de su frontera. O sea, vamos a ser muy claros con esto, porque te repito, los estudiantes que están allá, está bien, yo entiendo, el papá por ahí se quedó sin su trabajo acá, no tienen las condiciones para mantenerlos allá, está bien, pero por lo menos tienen un techo donde están.
Sí.
Hay mucha gente que no tiene ese techo.
Está
entonces
bien.
Es muy difícil. La cuestión sentimental,
sí,
yo la entiendo más que nadie porque tengo mi propia hija allá y que desde el primer día me pide volver.
Claro.
Me dije, no podés volver a la provincia hasta que nosotros no instrumentemos las medidas necesarias de seguridad para vos y para los misioneros. Vos que estás allá, que sos misionera que estás allá, pero los misioneros que están acá, que están haciendo un enorme esfuerzo de hace más de un mes de quedarse adentro de su casa. El 92% de los misioneros cumplió la cuarentena y la sigue cumpliendo. El 85% de los misioneros utiliza barbijo y se está cuidando. Yo no puedo, por esta cuestión simplemente sentimental, de tirar por la borda semejante esfuerzo de 1.200.000 personas.
Está bien,
por eso
está
quiero
bien.
Que quede bien claro.
Está bien. Yo si fuese tu hijo, de todas maneras te diría, papá, sos el gobernador, hace algo.
Lo siento mucho.
Está bien.
Lo siento mucho. Porque tenemos una prioridad de traslado y tenemos una seguridad que la debemos cumplir, ¿no? Entonces, porque tengo lo de muchas mamás que las entiendo perfectamente, que
sí,
me dicen, yo no la veo hace un mes y medio, yo no la veo hace dos meses, mi hija está en corriente y yo no la puedo ver. Sí, yo la entiendo porque estoy en la misma situación.
Y ahí,
esta
ahí
no me la contaron, esta la vivo.
Hay misioneros
no me la contaron, la vivo, y la vivo con la mamá en la casa que me dice, escuchame nuestra hija.
Claro, me imagino la madre la que
vive, hay, encima donde está viviendo hay un montón de casos a la vuelta.
Claro.
Bueno, señora, esposa,
es lo que queda.
Espera un poquitito.
Es lo que...
vamos a garantizar primero la seguridad de ellos cuando se trasladen y de los que están acá.
Está bien. Hay así como hay misioneros en otras provincias, hay misioneros, por ejemplo, en Encarnación o todavía en Foz. Ayer hablábamos de una doctora que no quiere irse del puente.
Hay misioneros en Encarnación, hay misioneros en Dionisio Cerqueira, Sí. Hay misioneros en Foz de Iguazú, pero bueno, las fronteras hacia afuera están cerradas.
Eso sigue cerrado.
Las fronteras hacia afuera están absolutamente cerradas. Ahí no hay, no hay tutía, como se dice, ¿no?
Está bien.
En eso no hay tutía.
Teniendo en cuenta que Misiones tiene tres casos positivos y teniendo en cuenta lo que dijo Alberto Fernández de que las provincias podrán acercar sistemas y protocolos para ver si se puede flexibilizar, ¿qué onda con eso aquí en la provincia? ¿Ya se ha enviado algo? ¿Cuál es la idea, digamos, con relación a flexibilizar ciertas actividades en esta cuarentena?
Yo la palabra flexibilizar la digo una sola vez y ahora que vamos a preguntar.
Sí.
Para mí no existe nada flexible en este tiempo. En este tiempo es focalizar acciones con protocolos establecidos. Uh-huh. No flexibilizamos nada. Nosotros focalizaríamos acciones en la obra pública que ya está autorizada. Sí. Estamos enviando protocolos de la obra privada menor para ver si nos autorizan.
¿Qué sería menor qué sería? Por ejemplo, el albañil que va a la casa.
Las obras domiciliarias, las obras en la terminación de algunas cuestiones menores que estén dando vuelta.
¿No un edificio, por ejemplo?
Tiene un protocolo que lo hemos enviado ya al
nuestro
coordinador de gabinete en la Nación para ver si nos aprueban. Estamos también mandando protocolo para la autorización de los contadores.
Sí.
Porque, fíjate vos, y esto quiero que la gente me entienda. Misiones tiene la actividad yerbatera, que está exceptuada por ser una actividad alimentaria. Uh-huh. Está exceptuado el sector maderero, por ser esencial. Ahora tenemos todo lo que son los comercios que están trabajando.
Sí.
Y todos ellos requieren en algún momento los balances administrativos contables de sus empresas.
Ajá.
y los pagos de los sueldos de los empleados que trabajan allí, y para eso vos necesitas tener el sistema administrativo mínimo trabajando, aunque sea puertas cerradas, administrativo contable, los abogados y escribanos, y lógicamente seguimos insistiendo con una mayor amplitud de atención del sector bancario.
Okay.
Esas son las cuestiones que nosotros estamos mandando a la Nación. Inclusive creo ha entrado también el protocolo de los ópticos, que me parece importante también, porque los lentes son necesarios, también con un protocolo muy, muy estricto.
Te pregunto porque me mandan acá mensajes, el tema de odontólogos, que es un tema que se habla mucho.
Claro, los odontólogos forman parte de las excepciones en salud pública, en lo que hace a la emergencia odontológica.
Podrían atender, digamos.
Interpretado de esa manera.
Ajá.
Pero vamos a mandar también un protocolo para las emergencias generales que nos han pedido.
Uh-huh.
Sí. Estoy olvidando son de las inmobiliarias.
También, está bien.
Todo a puerta cerrada, ¿eh? Estamos hablando puerta cerrada punto a punto. Punto a punto significa delivery.
Ah, okay. ¿Y el tema del comercio en general? Aquel comerciante que vende ropas, que vende zapato, que venden, digamos, se puede inaugurar con delivery.
Vamos a esperar, ellos están autorizados, sí, en el punto a punto delivery,
Se puede.
Punto a punto delivery, sí, pero no lo hemos puesto como prioridad todavía, lo mismo que las actividades físicas al aire libre.
Bueno, esa es otra gran pregunta que yo digo un poco en joda acá. Nunca saliste a correr y ahora querés salir, pero bueno.
Vamos a esperar un poquitito.
No se va a poder salir porque
tengan paciencia.
Viste que hay gente que se confundió porque Alberto Fernández como que deslizó la posibilidad, entonces ya muchos dijeron, ya podemos salir a la costanera, pero no se puede.
No, vamos a esperar un poquito. Hubo un enorme esfuerzo de todos. Vuelvo a repetir, no se trata de no tener casos. Se trata de que los casos que aparezcan en la provincia tengan el soporte sanitario necesario para resolverlos satisfactoriamente.
Bien, ¿sí? Todo esto se mandó a Nación y ustedes tienen que esperar la aprobación de Nación.
Nosotros enviamos a Nación. Nación, en un comité de trabajo que está conformado por el ministro coordinador de gabinete, ministro de salud pública, ministro de la producción y otras áreas más gubernamentales nacionales, son los que pueden habilitar o no ese protocolo, y si habilita ese protocolo, nosotros hacemos el decreto acá y se pueden focalizar esas acciones con el protocolo establecido.
Está bien. Como para ir cerrando, porque ayer parece que mucha gente se notó como mucho movimiento, más movimiento de lo normal, digamos. ¿Hay más controles? Sí. ¿Se van a establecer más controles o no?
Nosotros estamos con la capacidad operativa de seguridad a todo lo que da. No hay ningún policía en su casa, están todos en la calle.
Uh-huh.
Llegan más de un mes trabajando. mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos ellos. Yo le pido a los misioneros que los ayuden a ellos, que no necesiten que haya un policía para que vos te quedes en tu casa. Creo que el mejor reconocimiento que podemos hacerle hoy a nuestras fuerzas de seguridad, que se están deslomando en esto por cuidarnos y protegernos, el mejor reconocimiento es que nosotros nos quedamos haciendo lo vivo de salir y hacer cosas que no debemos hacer. Creo que de esa manera vamos a honrar su trabajo y vamos a reconocer su trabajo. Por eso me dicen, no, pero salió mucha gente. Sí, hay 1.200.000 misioneros con ganas de salir de su casa. 1.200.000 misioneros. Y son 4.000 policías, 5.000 policías. Son 500 de la Fuerza de Seguridad Nacional. Entonces, ayudémoslo nosotros. Nosotros démosle una mano a ellos. Que no sea necesario para que nosotros cumplamos con lo que debemos cumplir, que es el aislamiento obligatorio en este tiempo, que bastante bien y bastante resultado nos ha dado en la curva epidemiológica, ¿no?
Por último, me gustaría, a ver, sé que se anunció algo para las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, más allá de que vos comentabas que la recaudación cae, la coparticipación también, bueno, los ingresos en muchas pymes, sobre todo, también han caído y mucho. Hay ciertos anuncios que se hacen que están tardando, lamentablemente, en poder ejecutarse, ¿sí? Ya sea a través de la FIP o a través de los bancos, y hay que pagar sueldos. Y hay gente que todavía no pagó los sueldos de marzo y se ve complicado en abril, que entiendo que la provincia tiene ciertas limitaciones, digamos, depende más de Nación, digamos, la ayuda que pueda o el salvataje que pueda llegar para pequeñas y medianas. Sí. ¿Qué se puede hacer desde la provincia? ¿Qué está haciendo la provincia? ¿Y qué mensaje tenés, de alguna manera, para los pequeños y medianos que están escuchando?
Nosotros, para las pymes, hemos largado toda una línea de trabajo, de ayuda, de acompañamiento en el área impositiva y también en créditos que están disponibles en el Fondo de Crédito Misiones. Para las pymes también le hemos salido a quienes no califican en las diferentes entidades financieras que ha autorizado el Banco Central de la República Argentina a tomar crédito, de salirles nosotros desde el Fondo de Crédito Misiones como garantes hasta 300 millones de pesos en crédito que se puedan llegar a tomar, de 600.000 pesos como máximo por cada empresa, donde la provincia va a salir de garante. Hemos aplicado justamente una cuestión importante a lo que es la energía eléctrica, sobre todo para las actividades esenciales. Hemos ayudado y acompañado también con otros vencimientos que tenían en lo que hace al área de ingresos y egresos de las diferentes empresas misioneras. Pusimos a disposición el Fondo de Crédito Misiones con líneas pymes que son importantes. Hoy anunciamos también un mecanismo de financiamiento para pequeñas y medianas empresas a partir del Fondo Federal de Inversiones, del CFI, del Consejo Federal. Es una línea muy blanda que pedimos que las pymes se adhieran y que de esa manera puedan resolver los problemas inmediatos que están teniendo, justamente, que es la liquidación de los sueldos.
Si hay alguien que está escuchando acá, que tiene una pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque por ahí se anuncia,
¿viste? Tiene que realizar la gestión ante estos tres niveles de financiamiento que puede haber. Uno, ante la entidad financiera para acudir al crédito que da
el
Banco Central de la República Argentina para pequeñas y medianas empresas, que es una tasa del 24%.
Sí.
Tiene la posibilidad de acudir al Fondo de Crédito Misiones y tomar alguno de los créditos pymes que tenemos en disponibilidad para las pequeñas para la pyme y micropyme. Uh-huh. Y tiene la posibilidad de articular con el Consejo Federal de Inversiones a través de su representante en la provincia, con el Ministerio de Economía, para tomar también los créditos muy flexibles de parte del CFI. O sea, hay tres líneas que son necesarias que la gente se ponga en contacto. Hoy el Ministro de Economía detalló perfectamente las bases normativas para poder acceder a lo que es los créditos CFI, ¿no?
Está bien, está bien. El otro día le preguntaban, ya para ir cerrando, ¿no?, a Alberto Fernández, si él se cuidaba, si había un protocolo especial, ¿no? Y bueno, quiero transmitir esa misma pregunta, en el caso tuyo, que sos el gobernador, por supuesto, y si le preguntaban si dormía lo suficiente. ¿Cómo sí. Es en tu caso eso?
No, sí, nos cuidamos, claro, nos cuidamos. Estoy todo el día, el tiempo de trabajo que corresponde, aislado, que estoy cumpliendo, salgo sí a controlar las diferentes actividades en el área de alimentaria, que estoy llegando a todos. Me reúno con los ministros, muy focalizadas. Mucho del trabajo lo estoy haciendo de manera virtual, con teleconferencias y conferencias con todo lo que se pueda hacer y nos dé la posibilidad la tecnología. Y dormimos lo que... Pues no soy una persona de dormir mucho, ¿no? Más que nada mi tiempo de dormir es el pasional, nada más.
Está bien.
Pero bueno, son tiempos que exigen por ahí un esfuerzo un poquitito mayor al de siempre. Tenemos acostumbrado a una dinámica de trabajo y de gestión, así que el compromiso está puesto en eso, sobre todo.
Bueno, por último, acá mi productora está preocupada por su cosmetóloga y por la peluquería.
Va a tener que esperar un poquitito.
Hay que esperar un poco. Hay que esperar un poquito.
También son actividades focalizadas, ojo. Hay que cuidar mucho esos detalles. ¿Sabes cuál es el problema, Hugo?
Sí.
No es el problema del que sale a caminar por la costanera, que contagie o no, que sí lo es. No es el problema de la cosmetóloga que pueda ir y volver para un lado o para el otro. El tema es que nosotros comenzamos a mover vehículos en la vía pública. Comenzamos a mover gente y comenzamos a tener la gran pandemia que hoy está achatada totalmente y nos permite tener disponibilidad camas críticas en los diferentes hospitales, que son los accidentes de tránsito. Cuanto más gente circula, más chance de accidente de tránsito. Cuanto más chance de accidente de tránsito, mayor cantidad de camas de unidad de terapia intensiva disponible, mayor cantidad de camas de unidad de terapia intensiva ocupadas, por lo tanto, menor cantidad de camas disponibles para los pacientes COVID el día que lo necesitemos.
Está bien.
Ese es el tema también. No tenemos que mirar solo en decir, no, bueno, pero nosotros no vamos a contagiar. No. Si yo habilito muchas actividades donde la gente sale en moto, los accidentes de moto son los mayores en la provincia, y voy a tener las camas que hoy tengo el 70% de las camas críticas libres, o sea, cualquier persona que tenga un COVID, esté infectado con coronavirus y haga una insuficiencia respiratoria, hoy tiene un respirador disponible. Pero si nosotros liberamos todo, ya tenemos la experiencia, la mayoría de las camas de unidad crítica se ocupa con los accidentes de tránsito.
Claro.
Están ocupados con los accidentes. Entonces, hoy eso no tenemos. Por eso yo lo miro no solo del contexto de decir, pero ¿qué puede hacer si se va a cuidar, se va a poner un marido? No, va a salir de su casa. Tiene riesgo de accidentarse, tiene riesgo de ir al hospital, tiene riesgo de usar una cama que tendría que ser utilizada por ahí para la pandemia.
¿Tenemos alguna fecha probable de que termine toda esta locura?
Vamos a esperar hasta el 26. A ver cómo sigue la curva epidemiológica. Viste que Argentina tiene una curva epidemiológica un poco atípica. Yo creo que también puede estar dado por justamente los lugares donde se hacen los laboratorios. De un día para el otro aparecieron 160 casos, el otro día aparecieron 60.
Sí.
Entonces, ante estas cuestiones, quienes tenemos un poquito de conocimiento de la epidemiología, nos reservamos la opinión de decir mañana sí, pasado no. O mañana no, pasado sí. Yo creo que tenemos que esperar el comportamiento de la pandemia y de allí tomar las decisiones día a día como se están tomando.
Muy bien. Bueno, Gordón, muchísimas gracias por la nota.
No, gracias a vos, como siempre. Un abrazo y un saludo.
Hasta luego. Ahí lo escuchabas al gobernador de la provincia de Misiones, a Oscar Herrera Huad. Hablamos de todos los temas, ¿no? Y bueno, la verdad que mientras hablábamos, chequeaba un poquito la cantidad de mensajes que llegan, porque por supuesto cada uno con su consulta, ¿no? Así que bueno, vamos a vender, ponemos un poco de música y después vemos si repasamos o si podemos contestar algunas preguntitas. ¿Corte directo? Bueno, 12 del mediodía, 7 minutos en el país, ahí volvemos.
101.5.